Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Es el texto que vamos a meditar. Y debido a la profundidad y a la extensión que implica el desarrollo y estudio de estos tres versículos que nos llevan ampliamente a la misma carta, a considerar específicamente el capítulo 11 y a considerar específicamente y preeminentemente a Jesucristo, la meditación va a abarcar este domingo y el domingo que viene. Vamos a leer desde el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén, hermanos. Esos son los versículos que formarán parte de nuestra meditación. ¿Para quiénes va dirigida esta meditación? Va dirigida para todos aquellos cristianos de esta congregación y todos aquellos cristianos que puedan escuchar este mensaje. Aquellos cristianos que realmente tienen sus ojos puestos en Jesús. Y ahora vamos a ver qué significa que alguien tenga sus ojos puestos en Jesús. También va dirigido para todas aquellas personas que forman parte de una iglesia, quizá también cristianos, ¿sí?, pero que no tienen los ojos puestos en Jesús y están abrumados o desanimados por alguna situación, y por no tener los ojos puestos en Jesús los lleva al desánimo. Y así también para todo aquel no creyente que pueda escuchar este mensaje, para que pueda poner sus ojos en Jesús, considerando lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que hay en nuestra sociedad, tanto no cristiana como cristiana, que no inclina a las personas a poner sus ojos en Jesús? Primeramente, que no conocen quién es Jesús. Por lo tanto, no pueden poner sus ojos en alguien que no conocen. Pero vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras de quién es Jesús y cómo se está presentando hoy Jesús. Vamos a ir Colosenses 1:15 para ver qué nos expresan las Escrituras respecto de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, Cristo no se encuentra crucificado en una estatua. Cristo no es una cruz de madera. Cristo no es un simple profeta, como dicen algunas religiones. Cristo no es una criatura creada por Dios, como dicen algunas religiones. ¿Sí? Y cuántas otras cosas más que expresan religiones, y por causa de ellos no les permite ver a Cristo Jesús, y por lo tanto no les permite tener los ojos puestos en Jesús, porque no conocen o no pueden llegar a un entendimiento que lo produce el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Él es eterno y Él es Dios. ¿Y cómo se está presentando hoy en día? Juan lo explica en Apocalipsis. Vamos a ver, y que quede claro, hermanos, como ya lo ha expresado nuestro hermano Gabriel en otra meditación, ¿sí? ¿Cómo está presentándose hoy Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra? Vamos a ir a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, 13. Los que nos habían ministrado antes, nuestro hermano Gabriel, cuando inició la prédica de Apocalipsis, es lo que expresa el versículo 5 del capítulo 1, que dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y cómo se presenta este fiel, este soberano de los reyes de la tierra, este primogénito, cómo se presenta? Está vestido de una ropa que llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si viéramos a este señor, a este soberano, de esa forma, automáticamente cualquiera que lo pudiera ver sufriría una grave afección física. Juan cayó como muerto. Pablo quedó ciego 3 días. Pero no tan solo sufriría una grave afección física, sino sufriría un gran trato en su interior. Pablo fue transformado, ¿sí?, a una nueva vida, y se convirtió en uno de los apóstoles que, como ven, escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un hombre extraordinario, no porque él era extraordinario en sí, sino porque el Espíritu Santo estaba operando en él. ¿Sí? Y Juan cayó como muerto a sus pies. También él es el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, ¿sí?, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Imagínense esto, hermanos, si conociéramos un poco más, si indagáramos más, si pudiéramos ver a Cristo de esta manera, el cristiano y el no creyente. debería infundir en ambos un mayor temor para amar más a Dios, para glorificarle más en nuestra manera de vivir. Y para ejecutar cada día de nuestras vidas el amor. ¿Cómo? Amando a nuestra familia, predicando el Evangelio, buscando a Cristo. Dios es santo, ¿sí? Y muchas personas en todos lados, incrédulos e incluso creyentes, no podrían explicar cuál es el significado de esto. Por lo tanto, al no entender que es santo, va a ser muy difícil entender la magnitud del Evangelio. Pero que Dios sea santo quiere decir que está apartado del pecado, que aborrece la maldad, que no la puede ni mirar, que es totalmente puro, que es totalmente único y que odia la maldad. Es decir, que va a tener una reacción en contra de la maldad debido a su santidad. Él es legislador y ha emitido leyes. Esas leyes, que son buenas, justas y santas, muestran el carácter de Dios, que es bueno, justo y santo. Esas leyes que Él ha dado para que los hombres cumplan y para que puedan tener vida por medio de cumplir esas leyes, por medio de eso Él va a juzgar a los hombres. Él es un juez que va a juzgar y Él es justo. ¿Por qué? Porque anduvo en la línea de la ley que por su carácter y que demuestra su carácter que Él ha creado, ¿sí? Es el único que ha sido capaz de cumplir toda la ley que Él ha creado, ¿sí? Asimismo ha creado a los hombres, nos ha creado a nosotros. Pero el hombre, a causa del pecado, no pudo guardar la ley que si la llegara a cumplir le daba vida. Entonces, ahí entró un gran problema para el hombre, ¿sí? La transgresión de la ley, que es el pecado, produjo una grande enemistad con Dios. La Biblia dice que por causa de la comisión del pecado, de que cada uno cometa el pecado, nuestro valor es menos que nada. Si nos pusieran a todos en una balanza, dice el Salmo, nuestro valor sería menos que nada. Y que lo que no es, ¿sí? Todas nuestras iniquidades nos han llevado como hojarasca para cualquier lado. Nos hemos apartado de Dios por causa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. ¿Pero por qué razón? Por un gran desconocimiento de este Dios santo, de este Dios justo. Por eso los hombres incrédulos no tienen temor, porque no conocen a un Dios santo que los va a juzgar con justicia. Muchos hoy en día, y vemos, por ejemplo, lo que se ve normalmente es que tranquilamente se puede coimear a alguien. Y eso muestra la corrupción de las mismas autoridades y de autoridades que tienen que impartir justicia. Pero Dios no va a ser así. Dios no va a permitir que nadie lo coimee, y menos que lo coimeen diciendo buenas obras. No. Dios va a aplicar justicia y va a juzgar con justicia a todos aquellos que cometieron injusticia. Por lo tanto, si no eres creyente y estás escuchando este mensaje, si Dios te juzga cuando mueras y te presentes delante de Él a causa de transgredir los mandamientos de Dios, ¿cómo te iría? Si hay alguna persona que esté en una iglesia que no ha creído verdaderamente, genuinamente en el Señor, y se presenta delante de Dios y son puestas todos sus pecados y fueren juzgados, ¿cómo les iría? La Biblia dice que por medio de transgredir su ley, un justo juicio es que sean condenados. Y el lugar donde van a ser enviados es al infierno. Y allí serán juzgados por siempre. Eternidad, 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 en un lugar de tormento donde el gusano de los que están ahí nunca muere, el fuego nunca se apaga, un lugar de tormento eterno. Esto predicamos, hermanos, cuando salimos a predicar el Evangelio. ¿Sí? Y las personas no lo saben. Pero Dios, en su misericordia, vio las miserias de todas las personas y decidió tener amor, enviando a su Hijo a morir en la cruz de una manera terrible. ¿Sí? ¿Y por qué fue de una manera terrible? Porque es un Dios santo. Un Dios santo aborrece de tal manera que no nos imaginamos el pecado. Pero también al que comete el pecado, lo aborrece, lo tiene que odiar. No es igual que nuestro odio contiene egoísmo, que nuestro odio contiene malos pensamientos, que nuestro odio por causa de nuestra naturaleza es malo. La ira de Dios es una ira santa y una ira que va a impartir justicia, que quiere decir que es correcta. Entonces, Dios está airado contra todos aquellos que pecaron, pero en su amor envió a su Hijo a morir en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios caía sobre Jesucristo en lugar de todos aquellos que pecaron, que pecamos. La ira de Dios era derramada, la tierra se puso toda negra, ¿sí?, con una cubierta de silicio que raspaba al Señor Jesús, cubierto todo de tinieblas que hacían un momento agonizante para Jesús. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque yo soy santo. No puedo permitir el pecado, aunque seas mi hijo. Yo tengo que aplicar justicia. Entonces Cristo pagó un precio muy caro. Cuando uno transgrede una ley, la multa de la que transgrede, el valor de la multa de la ley que se transgrede, está conforme a la gravedad de la multa. Entonces, mientras más grave sea el delito, más grave va a ser la multa. Mientras más delitos sean, mayor va a ser el precio de la multa para pagar. Muchas de las leyes están hechas por hombres, ¿sí?, con carácter malo. Imagínense la ley creada por un Dios santo. Entonces, el valor que tiene que pagar para que se cancele la multa, para que se cancele la deuda, es incalculable a la luz de un Dios santo. Es incalculable, fuera de nuestro conocimiento. Esto muestra que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo tiene un valor incalculable, porque pudo pagar la multa, pudo pagar la deuda de millones de personas que han pecado, en la cual Cristo agarró toda el acta de los decretos, toda la multa en un solo paquete, lo cargó en sus lomos, y en aquella cruz toda la sentencia caía sobre Jesucristo. Cristo recibía toda la ira de Dios, toda la sentencia, para que cada uno de ustedes y para que todas las personas que pongan su confianza en Jesucristo, su multa pueda ser pagada. Es por eso que no podemos ver a Cristo, es por eso que no podemos tener en cuenta lo que Cristo hizo porque no se está conociendo quién es el Cristo y no se está indagando profundamente en la santidad de Dios ni en el Dios que ha muerto en la cruz. Es por eso que ante el conocimiento de estas cosas y Dios habiendo dejado de lado la ignorancia de estas cosas, le permite a todos los pecadores en todos los lugares que puedan arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse es cambiar de vida, es cambiar su manera de pensar y confiar en Jesucristo. La confianza en Jesucristo va a permitir que nosotros podamos ser transformados de adentro hacia afuera y por lo tanto va a permitir que haya ese arrepentimiento. Es por eso que la actitud de una persona que confía en Jesucristo es entregarse a Él para que Él transforme nuestras vidas. Por lo tanto, aquellos que no consideraron este mensaje, que lo puedan considerar. Y este mensaje debe ser predicado todos los días, en todos los lugares y todos los domingos. Porque si alguien no cree en este mensaje, va a irse al infierno. Y todos los cristianos debemos tener la carga de predicar este mensaje, de orar para que el Espíritu Santo confirme este mensaje, porque tenemos seres queridos, familiares, que todavía no han creído en este mensaje, por lo tanto su destino es el infierno. Entonces, hermanos, para poder entender este mensaje, debemos entender quién es el Dios el cual nosotros adoramos, el cual nosotros servimos, el cual nos está transformando y el cual debemos tener nuestros ojos puestos en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el Evangelio que nos has dado. Oh Dios, Tú eres santo, Señor. Tú eres un Dios que aplicará justicia. Y asimismo eres un Dios misericordioso y de amor. Muéstranos más de ti, muéstranos tu gloria, Señor, por favor, para que seamos transformados, para que no nos desanimemos, Señor, en este tiempo tan ambiguo, en esta cultura y en esta sociedad humanista, egocéntrica, antropocéntrica, en este cristianismo egocéntrico y antropocéntrico, como dice el título de este mensaje, que podamos tener los ojos puestos en ti. Señor, todos los errores de mis expresiones, te pido perdón. Solo quiero, oh Señor, que tú seas glorificado a través de este mensaje, que tu evangelio sea predicado, que haya carga para la predicación del evangelio, que tu espíritu pueda operar en nosotros para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, como lo expresa Juan 17:3, oh Señor, lo cual es la vida eterna. Padre celestial, abre nuestros ojos. No permitas que cosas insignificantes destruyan nuestro cristianismo. No permitas que cosas insignificantes, a la luz de lo que tú has hecho, a la luz de lo que muestran las Escrituras que hombres y mujeres padecieron, nos desanimen. Padre, dejamos esta meditación en tus manos. Ministranos, Señor. Háblanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Y como hemos expresado en las alabanzas, permítenos entregar nuestras vidas a ti, lo que implica que todo lo que hagamos, que todo lo que tengamos y que todo lo que pensemos esté dirigido hacia ti. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en el nombre de Dios. De nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a volver al texto producto de nuestro estudio, Hebreos 12, del 1 al 3, y para poder comprender lo que allí está diciendo este texto, para ver el contexto en el cual se escribe esta carta y para darle la aplicación práctica para nuestras vidas, para la iglesia, para este tiempo, vamos a desarrollar el contexto, ¿sí? La carta a los hebreos fue escrita a judíos cristianos, a judíos que estaban saliendo de la religión judía, estaban dejando la religión por lo que Cristo, por el mensaje o por el evangelio que habían oído acerca del Mesías. ¿Sí? Ellos estaban, antes de oír este mensaje, ellos estaban centrados en todos los rituales de la religión judía, que muchas veces esos rituales no permitían que puedan poner sus ojos en el Señor Jesucristo. Ellos, por medio de los discípulos, por medio de cristianos, escucharon el Evangelio. El Evangelio era confirmado a ellos por medio de la vida de estos hombres, de los discípulos, de estos cristianos, y también por milagros que Dios hacía a través de estos hombres. Incluso muchos de ellos eran martirizados, ¿sí?, y no negaban su fe. Entonces ellos veían estas cosas y decían, ¡wow! Estas personas realmente están padeciendo por Cristo. Y generaba que estos judíos puedan dejar la religión para venir a Cristo. Es decir, que tenían que abandonar la fe de sus antepasados judíos y debían venir a Cristo. ¿Cuál eran las consecuencias que ellos iban a padecer por causa de venir a Cristo? Muchos eran desheredados de su familia, excomulgados de la congregación de Israel, perdían su trabajo, eran desposeídos de sus bienes, recibían torturas mentales, malos tratos físicos, escarnio público, encarcelamiento, martirio. Todo esto por sus mismos compatriotas de religión, pero también la persecución que se estaba ejecutando por medio de los romanos para todos aquellos que no alababan al César, por todos aquellos que no decían que el César era el Señor. Entonces tenían problemas con los judíos y con los romanos. Sus vidas estaban sufriendo. Estaban pasando tiempos realmente difíciles. Sus hijos probablemente eran muertos, sus mujeres también eran muertas, se tenían que juntar a escondidas, ¿sí? Pero una cosa, hermanos, no dejaban de congregarse. Cada día no dejaban de congregarse. Seguían firmes en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendían claramente quién era Dios, porque se los declaraba la ley. Y un entendimiento del Mesías, ¿sí?, y de la confianza que tenían que tener en el Mesías, ellos lo tenían muy claro porque se sabían de memoria la ley. Pero con el entendimiento espiritual que les permitía el Mesías, tenían un entendimiento muy claro, y todo lo que ellos padecían, llevándolo al Mesías, no significaba nada. ¿Por qué? Porque tenían los ojos puestos en Jesús. Los judíos querían que ellos volvieran a su religión y le ofrecían lo siguiente. Les decían y le recordaban la rica herencia de los profetas para que vuelvan al judaísmo, el ministerio de los ángeles que fue a favor de ellos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, la ley entregada por el legislador Moisés, la gloria del sacerdocio de Aarón, el sagrado santuario donde Dios eligió morar entre su pueblo, el pacto de la ley dada por Dios por medio de Moisés, el Yom Kippur, que era el día del perdón, el día de la expiación, que era el más importante, donde en ese momento se expiaban todos los pecados, pero entraba un sacerdote pecador que tenía que primero pedir perdón por sus pecados y después pedir perdón por los pecados del pueblo. Y si Dios lo aceptaba a ese hombre falente, podía perdonar los pecados de todos. Pero ¿cuál era el problema? 10 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos después, el hombre volvía a pecar. Tenía un mal pensamiento, hablaba algo mal, arruinado el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque eran sombras de algo perfecto que iba a venir. Pero ¿qué decían aquellos cristianos que se mantenían fieles? Había cristianos que se mantenían fieles y había cristianos que en realidad no eran cristianos, que solamente por conveniencia o por algún hecho entraban al cristianismo, se bautizaban, pero después la persecución o algo generaba que volvieran, o el miedo, etcétera, etcétera, generaba que volvieran y no continuaran con esa fidelidad y teniendo los ojos puestos en Jesús. ¿Qué decían aquellos que se mantenían fieles, considerando lo que los judíos que querían que volvieran a la ley y les decían todas estas cosas? ¿Qué les respondían ellos? Respecto de los profetas, decían que tenían un profeta que era mayor que todos, ¿sí? Jesús. Ellos tenían sus ojos puestos en Jesús. Respecto de los ángeles, ¿qué les decían? Que estaban sus ojos puestos en uno mayor que los ángeles, ¿sí? Como expresan todos los capítulos anteriores de Hebreos hasta llegar al 12. Uno superior a Moisés. Uno con un sacerdocio superior al de Aarón. Uno que sirve en un mejor santuario. Uno que introduce un mejor pacto. Uno cuyo sacrificio quita definitivamente el pecado, y gloria a Dios, porque ya no hace falta presentarse cada año para ofrecer toros, para ofrecer animales, para que los pecados puedan ser expiados, porque ya vino uno, el que acabamos de mencionar, con un sacerdocio superior, perfecto, un cordero sin mancha, que se presentó una sola vez y para siempre, y cargando todo en sus lomos, permitió que nosotros, por medio de arrepentirnos y creer en Él, nuestros pecados fueran expiados una sola vez y para siempre. ¿Qué implica esto? Que perdona los pecados pasados, los pecados de ese momento y los pecados que van a venir. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque el sacrificio es perfecto y porque es omnipresente y omnisciente. Entonces Él juntó todos los pecados de aquellos que están predestinados para ser salvados, los cargó en la cruz y toda la ira de Dios cayó sobre él. Entonces, todos estos judíos tenían sus ojos puestos en el Señor Jesús, porque entendían claramente todas estas cosas, si habían entendido que esas cosas gloriosas para el pueblo judío eran sombras y que había venido lo verdadero, que había venido alguien que introdujo un mejor pacto y que podían ellos ser salvados por este nuestro Señor Jesús. Entonces, están en una situación muy complicada y por eso reciben estas cartas, para ser animados, como expresa el capítulo 3, que dice que consideren lo que sufrió Cristo para que su ánimo no se canse hasta el desmayo. Vamos a ir al versículo 1. El versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo empieza el versículo 1? Dice: por tanto. Este por tanto hace referencia al versículo anterior. ¿Sí? Está diciendo básicamente: tengan en cuenta todo lo que se viene expresando en el capítulo anterior, en el capítulo 11, ¿sí?, para que puedan correr una carrera con paciencia, para que todo peso y todo pecado que está asediando, ustedes puedan mirar a estas personas, puedan mirar los hechos que han sucedido y puedan correr una carrera con paciencia, que se puedan despojar de todo peso y de todo pecado. Ahora, ¿qué es ese por tanto? ¿A qué se refiere el por tanto? En el versículo 11 vemos extraordinarios sucesos de simples hombres como cada uno de nosotros, pero que por la fe hicieron proezas y se llevaron a cabo a través de esos hombres comunes, ¿sí?, pero que por la fe, por el Espíritu del Mesías operando en ellos y porque ellos tenían los ojos puestos en el Mesías, hicieron cosas terribles. Hombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, para las mujeres, José, Moisés, Josué, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, eso expresan. Yo agrego más: Saulo de Tarso, alguien más cercano a nuestro tiempo, Richard Wurmbrand, el que inició la voz de los mártires, los que fundaron la voz de los mártires, que padecieron martirios, por eso fundaron y lo llamaron así. ¿Qué tenían en particular estos hombres que están mencionados en las Escrituras y otros hombres que son mencionados en la historia de la Iglesia, que tenían puestos los ojos en Jesús porque conocían quién era Jesús y por medio de la fe eran inclinados a una devoción muy elevada? Por ejemplo, Moisés, que en Hebreos 11:24 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ya en tiempo de Moisés se están hablando del vituperio del Mesías. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo no veo que muchos cristianos el día de hoy se sostengan como viendo al invisible. ¿Por qué será? Hermanos que no vienen, hermanos que no pueden coordinar sus horarios para venir a una reunión de oración, para venir a las reuniones, para amar a su otro hermano. Pablo, 2 Corintios 11:23. Miren lo que padecía Pablo teniendo los ojos puestos en Jesús. 11:33. Perdón, 11:23. Pablo dice, escribe en su carta, que él estaba padeciendo azotes sin número, cárceles, peligros de muerte. De los judíos había recibido 40 azotes menos uno, 5 veces, 3 veces azotado con varas, apedreado, 3 veces padeció naufragio, una noche y un día como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, ayunos, porque no tenía para comer, frío, desnudez, y aparte de todo esto, su preocupación por todas las iglesias, que muchas de ellas no tenían sus ojos puestos en Jesús, porque eran desanimados por sus propios problemas personales. Una de las cosas que parecía a Richard Wurmbrand en su martirio, lo ponían en un lugar, atado los pies y boca hacia abajo, y le golpeaban las plantas de los pies hasta que se le veía el hueso. O sea, de una manera terrible. Y más allá de eso, no negó a Jesucristo y continuaron cantando, alabándole a Jesucristo. Cuenta en su libro que en cierta oportunidad todos los presos alababan al son de las cadenas, alababan al Señor Jesucristo, y eran maltratados por los presos, y habían llegado a un acuerdo con todos los presos, con los presos y el guardia, que si los presos cantaban, el guardia iba a maltratar a Richard Wurmbrand. Entonces ellos alababan al Señor sabiendo que iba a ser maltratado por el guardia, y lo alababan, el guardia iba, lo maltrataba, y ese era el acuerdo al que habían llegado. Entonces, sin pensar en el problema o en la afección de Richard Wurmbrand, se centraba sus ojos puestos en Jesús para alabar a Jesús. Después recibía el martirio, pero sus ojos estaban puestos en Jesús. En una oportunidad, ese guardia entra y ve a Richard Wurmbrand de rodilla, y le dice el guardia: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No te da miedo que constantemente te estemos pegando, que constantemente te estemos golpeando, que tu esposa esté mal, que tus hijos no sepan y que estés a punto de morir? ¿Qué estás haciendo? Lo mira Richard Wurmbrand estando de rodillas y le dice: estoy orando por ti. Y lo dejó callado. ¿Por qué razón? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? Que no fueron ellos, porque eran hombres como nosotros, que tenían otra cultura, pero que tenían algo en particular. Tenían sus ojos puestos en el Mesías. Hebreos 11:33. Por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres padecieron estas cosas y pudieron sobrellevarlo. ¿Por qué razón? Porque tenían sus ojos puestos en Jesús. Porque conocían perfectamente quién era Dios y sabían cuál iba a ser el galardón que iban a recibir. Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo mismo entendieron esos hombres. Una vez me preguntaron, cuando no entendía yo un poco respecto de esto, me preguntaron, ¿qué pasaba con aquellos hombres que estaban antes de Jesús? Porque Jesús después salvó a todos aquellos que creen en Él. Lo único que le dije fue que lo único que yo sabía era que todo aquel que cree en Él va a ser salvado. Pero vemos ahora, de acuerdo a un conocimiento de Dios, que todo aquel del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, en nuestro tiempo de ahora y en todos los tiempos, todo aquel que ponga su confianza en el Mesías será salvado. Que deposite toda su confianza en el Mesías. Entonces, estos terribles eventos que estos hombres padecieron, fueron capaces de padecerlo poniendo sus ojos en Jesús. ¿Qué vemos hoy? Recuerden, hay una diferencia en la cultura de hoy. Antes caminaban muchísimos kilómetros para llegar de un lugar a otro. Hoy hay auto y sin embargo llegamos tarde a determinados lugares. Hoy hay colectivo y capaz que no caminamos ni 5 cuadras, estamos mal acostumbrados. Antes, por así decirlo, tenían que trabajar mucho para llevar el pan. Hoy a algunos no les gusta ni trabajar. Estoy hablando de incluso de cristianos. Un cristianismo que se desanima por cualquier cosa. Me miraron mal, algún hermano, me desanimo. Algún hermano dijo algo que me molestó, me desanimo. Algún hermano probablemente pensó algo mal de mí, me desanimo. No dicen lo que yo quiero escuchar y me desanimo. Me va mal en algún negocio, me desanimo. Estoy hablando del cristianismo en general. Tengo algún problema con mis padres, que no son cristianos, me desanimo. Tengo algún problema en mi trabajo, me desanimo. Me concentro tanto en mis trabajos y en mis estudios que probablemente no puedo organizarme para venir a la reunión. Incertidumbres en la juventud, alguien me hizo mal, me hirieron, me mintieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas en el cristianismo de hoy son causas de dejar la iglesia, son causas de no tener el gozo que tuvieron estos hombres que mataron a sus esposas, mataron a sus hijos, estuvieron a punto de morir, estuvieron en cárceles, angustiados, maltratados, pobres, errantes por los desiertos, por los valles y por los montes, a punto de morir, sufriendo heladas en las noches, sufriendo mucho calor, etcétera, etcétera. Y no se desanimaban porque tenían los ojos puestos en Jesús. Y hoy el cristianismo actual, por estas cosas, comparadas con la de antes, se desanima. ¿Por qué razón? Porque no tenemos los ojos puestos en Jesús, porque no conocemos a Jesús y porque no estudiamos a Jesús. Estos hombres conocían a Jesús porque estudiaban, conocían la ley, la Torá, el Pentateuco, lo conocían de memoria, pero sobre todo entendían cómo iba a venir el Mesías y la grandeza de ese Mesías. Nosotros estamos en una cultura que no es judía, no pertenecemos a la religión judía, muchos de nosotros hemos sido católicos, ¿sí? Pero tenemos este libro para tratar de comprender con la ayuda del Espíritu Santo quién es Jesús y para tratar de tener nuestros ojos puestos en Él por medio de lo que Él haga en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? No buscamos, no oramos, no estamos indagando acerca de este Mesías. Es más, hay muchos que indagan sobre lo que va a pasar después, sobre cómo va a ser la venida, cuándo va a ser, y pierden también sus ojos de Jesús y se dedican a otras doctrinas, cuando la doctrina más importante de las Escrituras es el Evangelio, y allí es donde deben estar alojados nuestros ojos, y allí es donde nosotros debemos estar indagando constantemente para que de nuestra boca salga la palabra de Dios y para que de nuestra boca salga el Evangelio de Jesucristo, que puede salvar con poder a todo aquel que se arrepiente y que cree en el Señor Jesús. La pregunta sería, ¿cuál es tu peso hoy? Incrédulo, ¿qué está pasando en tu vida que no te puede llevar a creer en Cristo? Creyente desanimado, ¿qué te está desanimando? ¿Estás sufriendo cárceles y azotes? ¿Estás padeciendo que tu mujer acaba de morir? ¿Que mataron a tus hijos? ¿Que perdiste todo y que estás errante, siendo perseguido por los montes o por los valles por causa de tu fe en Cristo? ¿Estás encarcelado en lo más bajo, glorificando a Dios? ¿Esas cosas estás padeciendo? ¿Estás padeciendo martirios por lo de tu nación? ¿O te está desanimando que no te llamen los hermanos y por eso no vienes a la iglesia? ¿O cuál es tu peso? ¿Cuál es tu pecado que te detiene? Eso cada uno de nosotros debemos preguntarnos, hermano. Y debemos comparar. Para eso está la Biblia, para enseñarnos hacia dónde debemos mirar, hacia dónde debemos tener nuestros ojos puestos. Mirando a Jesús, despójate de todo peso y de todo pecado y corre con paciencia la carrera. Considerando a Jesús, no te desanimes, considera lo que Jesús hizo en la cruz. Ten por ejemplo a nuestros hermanos, ten por ejemplo a nuestro hermano Abraham, tengan por ejemplo a nuestro hermano Moisés, tengan por ejemplo a nuestro hermano Josué, tengan por ejemplo a nuestro hermano Pablo, tengan por ejemplo a nuestro hermano Richard Wumbra y cuántos más. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia nos muestra algo más espectacular, algo más doloroso, algo más sublime, que Cristo murió por nosotros en la cruz. Ese es lo más glorioso, lo más sublime y lo más sufriente que alguien pudo llegar a vivir. Hebreos 12:2-3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz con gozo. Hoy veo que al padecer el cristiano no tiene gozo. ¿Por qué? Porque no tiene los ojos puestos en Jesús. Richard Wurmbrand, cuando lo estaba por maltratar el de la cárcel, el guardia, estaba contento porque podía alabar. Después lo iban a golpear entero, porque era lo que ellos habían acordado. Pero estaban tan gozosos y contentos de alabar a Cristo que no le interesaba lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos puestos en Jesús. Hoy yo no veo generalmente en el cristianismo que eso suceda, sino que el cristiano corre su mirada de Jesús y pone la mirada en el problema. Saca los ojos de Jesús, no considera lo que Jesús padeció porque es corto el conocimiento que tenemos de Jesús y lo pone sobre el problema. No. Las Escrituras enseñan claramente y dice que hay un en derredor nuestro una grande nube de testigos, por lo tanto tengamos los ojos puestos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, teniendo de menos el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo se sienta en el trono de Dios, eso demuestra que el sacrificio de aquel cordero perfecto y sin mancha fue aceptado por Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar, ¿sí?, y pedía perdón por sus pecados, si el sacerdote era aceptado, los pecados iban a ser perdonados, si no el sacerdote moría. Pero se presentó un sacerdote perfecto, y el hecho de que estuviera en el trono de Dios, nuestro Señor Jesucristo, eso implica que fue aceptado el sacrificio, que el sumo sacerdote era perfecto y que no había ningún tipo de mancha. Y nos dice versículo 3, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que su ánimo no se canse hasta el desmayar. ¿Por qué razón dice esto? Porque eran judíos que estaban padeciendo todas estas cosas: martirios, excomulgados, desheredados de su familia, matados, perseguidos. Todas estas cosas padecían estos hombres. Por eso les dice, consideren que hombres como ustedes padecieron también. Y que Cristo padeció. Llevándolo a nuestro tiempo, tratemos de considerar cosas como estas, para que pongamos los ojos en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse hasta el desmayo, para que vengamos a orar, para que estudiemos las Escrituras, para que cualquier adversidad no sea causa de perder el gozo y la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y el amor. ¿Qué hay que considerar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tener los ojos puestos? ¿O en qué tener los ojos puestos? Colosenses 2:13 nos dice, y estando vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos, donde todos nuestros pecados estaban escritos, y por medio, era una factura que nosotros teníamos que pagar. Y la forma de pagarlo era ser condenados y llevados al infierno, pero Cristo tomó esa acta, la colocó en sus lomos, vino Dios sobre nuestro Señor Jesús y cayó con toda la sentencia sobre él en aquella cruz. Por lo tanto, es el único digno y es el que hizo la obra para que todos nosotros podamos ser salvados. Es por eso que debemos poner nuestros ojos en estas cosas, en Jesús, en lo que Él ha hecho en la cruz. ¿Cómo debemos vivir en este tiempo teniendo los ojos en Jesús? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si usted consideró a Jesús, consideró su maldad, consideró a un Dios santo y necesita un Salvador, se arrepintió y creyó en la obra de Jesucristo, si es que ha cambiado su vida, si es que ha vuelto a nacer, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchas veces las cosas de la tierra son las aflicciones que nosotros pasamos en la tierra. Y Jesucristo nos dice, A través de esta carta, no pongan la mira en las cosas de la tierra. Estás pasando un valle, fíjate el valle que pasó Moisés, fíjate el valle que pasó Pablo. No pongan la mira en esas cosas, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la tierra de Dios. Porque han muerto de esta tierra y su vida está escondida con Cristo en Dios. En la práctica, ¿cómo lo llevaremos a cabo? Orando, estudiando la Biblia, amando a nuestras familias, amando a la iglesia, amando a los hombres como Cristo nos amó, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y dejando toda nuestra vida a merced de Jesús, dejándosela a Él y que Él elimine todo para que haya gozo y alegría. Y continuamos la carrera puestos los ojos en Jesús. Amén, hermanos, la paz del Señor.